Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La 1 y 6, las 12 y 6 en las Islas Canarias. Estás en Onda Media, en AM, con Cristina, en la cadena COPE, en fin de semana. Mira lo que el otro día, 9 de abril, escribió Fernando Savater y que me pareció verdaderamente valiente e interesante. Dice Fernando, que estaba, como sabéis, en el partido UPyD con Rosa Díez. Tras el desastroso resultado de UPyD en las pasadas elecciones, una amiga me preguntó, y después de tanto esfuerzo, ¿qué habéis conseguido? No lo pensé mucho, escribe el escritor. Hemos conseguido un partido al que nadie tiene que avergonzarse de pertenecer. Tras el fracaso electoral, algunos opinaron razonablemente que era el momento de plegar velas con dignidad y renunciar a lo imposible. Otros, con esas razones del corazón que la razón no entiende, pero que no dejan de ser razones, han decidido que merece la pena ducharse, ponerse ropa limpia y continuar. Pues con nosotros está uno de los que se ha duchado y se ha puesto ropa limpia y continúa. Es el portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Gorka Maneiro. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué placer, Gorka. Dice Fernando Savater que son razones del corazón que la razón no entiende. O sea, bueno, es como un impulso un poco ingenuo.
Él también las entiende porque él también continúa. En el partido. Hay muchos problemas que tiene España, muchos problemas que tienen los españoles y nosotros, ciudadanos comprometidos, estamos dispuestos a seguir adelante, ¿no? Y en esa disposición estamos.
La verdad es que el fracaso de las elecciones ha supuesto un golpetazo del que resulta difícil salir y al que resulta difícil enfrentarse. Para eso se requieren muchas fuerzas.
Muchas fuerzas, mucha ilusión, mucha energía y sobre todo muy buenas ideas, ¿no? Y el compromiso, como digo, de seguir defendiendo a España y a los españoles frente a la política líquida que estamos padeciendo y que se está poniendo a través de manifiesto y que se ha puesto de manifiesto durante estos 4 meses, ¿no? Donde los partidos políticos, en lugar de defender los intereses generales, pues se dedican a defender sus intereses particulares o incluso en algún caso pues sus propios intereses personales, ¿no?
Si llegan las nuevas elecciones en junio, que parece que va a ser inevitable y que a partir del martes tendrá que convocar Felipe VI, ¿cómo se va a conseguir mejorar el resultado del 20 de diciembre?
Bueno, yo creo que sobre todo hemos aprendido mucho. Mantenemos nuestra esencia política, pero tenemos un UPyD que es más abierto, dialogante y constructivo. Yo creo que se trata de eso, ¿no? De mantener todo lo bueno y poder corregir también algunos errores que se han cometido en el pasado, porque, ya digo, hemos aprendido mucho. Y por otro lado, cometer errores es normal en quien se moja, en quien toma partido, ¿no? Quien decide quedarse en su casa, pues evidentemente no se equivoca. Pero nos sentimos con muchas fuerzas, creo que sin duda merece la pena y vamos a estar presentes en esas elecciones y vamos a volver al Congreso de los Diputados para defender sobre todo la buena política, ¿no? En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la política nueva frente a la política vieja. Hemos comprobado que una y otra se parecen bastante. Lo que se trata es de sustituir la mala política por la buena política. De ser honestos, de decir siempre la verdad y de estar siempre a disposición de los ciudadanos españoles, que para eso estamos.
Hubo, desde luego, en la historia reciente de UPyD, lo que yo considero humildemente, no sé si me equivoco, un fallo, que fue la incapacidad de Rosa Díez de fusionarse con Ciudadanos, francamente. Creo que compartían muchos nichos, muchos principios y hubiesen ganado mucha fuerza ambos. Gorka Maneiro ha explicado, usted ha explicado, entre sus primeras decisiones está una ronda de contactos con los otros partidos para tratar de impulsar unas nuevas sinergias. ¿Qué es lo que busca exactamente?
Sobre todo reunirnos con el resto de partidos políticos y hablar de los problemas reales de la gente, del paro, de la precariedad, de la desigualdad, de los desahucios y de las reformas que necesita España, la reforma del Estado autonómico, que está sobredimensionado, de la reforma de la ley electoral y de la despolitización de la justicia, que a día de hoy pues sigue en manos de los partidos políticos. Hemos visto que el resto de partidos políticos pues no se moja en relación a estas cuestiones y, por lo tanto, nuestra obligación es hablar de manera constructiva con el resto de partidos políticos para hablar de todas estas cosas que creo que son pues muy importantes para
España y para
los españoles.
A mí este talante me gusta mucho porque no hago más que afirmar que las próximas elecciones no van a estar marcadas por la victoria de ningún gran partido y que tenemos que ir a la nueva cultura del acuerdo. Es un lenguaje que ha frecuentado durante esta mínima legislatura el PSOE, que ha visitado también Ciudadanos. Y, sin embargo, lo que me gustaría saber es dónde apunta concretamente. Quiero decir, si tuviese una bola de los deseos, ¿se iría con Ciudadanos?
No, vamos a ver, nosotros lo que queremos es hablar con el resto de partidos políticos para poder llegar a un acuerdo en relación al gobierno que España necesita para que las cosas cambien y se tomen las medidas apropiadas. Es decir, no es, digamos, algo cosmético, no es una declaración únicamente para tratar de arañar votos, sino que se trata de verdad de hablar y dialogar de manera constructiva con el resto de partidos políticos. Y yo no veo que esto se haya hecho durante estos 4 meses.
Lo bueno,
que
de
se
hecho,
ha
le he escuchado a usted
que me ha
interesado mucho. Usted ha llegado a decir que los diputados actuales deberían devolver el dinero porque no han cumplido con su trabajo.
Claro, fundamentalmente, por un lado, conformar un gobierno que impulse las reformas que España necesita, pero, por otro lado, decir la verdad a la gente. Y no han hecho ni una cosa ni la otra. Es decir, no han querido dialogar de manera sincera y honesta, sino que se han dedicado a hacer campaña electoral, a hacer demagogia, muchas ruedas de prensa, muchas declaraciones públicas, pero poco contenido. De ahí que nosotros digamos, bueno, puesto que han fracasado y no han querido solucionar los problemas de la gente, lo normal, como ocurre en cualquier empresa, es, en fin, que devuelvan su sueldo, ¿no? Y que hagan autocrítica, por cierto, cosa que no han hecho.
Pues este es Gorka Maneiro, portavoz del nuevo UPyD. Le deseamos mucho éxito en lo que ya evidentemente es la nueva campaña electoral y estaremos muy pendientes de UPyD. Muchísimas gracias.
Un placer inmenso. Hasta otra.
Muy buenos días.
Gracias.
Sigue también a Cristina López Lechtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Cuando el de al lado le diga, oye, mírame esto que tengo aquí en la mano, tú dices, qué raro.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Oye, vestido de capitán pirata, vamos, le faltó el loco.
Qué bonito, qué precioso.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Qué raro.
COPE, estar informado.
Mamá, que te quiero. Por todo lo que has hecho y haces por mí. Por enseñarme a caminar desde bebé y porque sin ti no habría llegado hasta aquí. En el Día de la Madre descubre infinitas formas de decirle que la quieres. Porque en el Corte Inglés tienes una gran variedad de fragancias, bolsos, relojes, colgantes y un sinfín de regalos que harán de ese día el más especial.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El próximo martes se cumplen 30 años de un nombre cuyo solo enunciado produce terror. Es como cuando hablamos de tsunami o de terremoto. Chernobyl, el desastre del reactor número 4 de la central nuclear de ese nombre en el norte de Ucrania, fue un verdadero espanto. La explosión inmediata acabó con la vida de 31 personas, pero la nube radiactiva posterior cegó la vida de al menos otras 200.000. Alrededor de la zona se generó un cinturón de exclusión de 30 kilómetros. Es un territorio con altos niveles de radioactividad que aún así es posible visitar y ha visitado nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, que acaba de hacer, con motivo de este 30º aniversario de la catástrofe, el documental Memories from Chernobyl, Memorias desde Chernobyl. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que lo que has recogido durante tu documental, tu conversación con los protagonistas, es impresionante. Por ejemplo, el testimonio de Alexander Ojrimenko, un bombero, ¿verdad?
Sí, un bombero que estuvo trabajando la jornada del 26 y 27, cuando se produjo el accidente y que no y que estuvo en el momento del incendio y que tuvo que ver morir a sus compañeros. Es una de esas historias más difíciles, porque él tuvo la suerte de estar completamente sano después de tan terrible accidente, pero no así muchos de sus compañeros, que durante todos estos años han ido falleciendo por diferentes tipos de enfermedades, de cáncer.
Vamos a escucharlo, vamos a escuchar el testimonio de este bombero.
Llegamos cuando todos esos chicos que murieron ya estaban allí. Nosotros llegamos desde Pripyat y cumplimos con nuestras obligaciones. Mi tarea era la de extinguir los focos del incendio en las salas de máquinas de los bloques 3 y 4.
Treinta y una personas, repito, murieron a causa de la explosión y otras muchísimas llegaban al hospital con terribles heridas y secuelas. Allí estaba Lyudmila Yuli, ¿no, Ricardo?
Sí, era una enfermera del hospital. Ese día le tocaba descansar, era su día libre, pero a primera hora le llamaron para que se incorporase al trabajo. Le dijeron que había una explosión y que debería ir rápidamente a trabajar. Lo que se encontró fue, en un primer momento, seis personas quemadas, pero con unas quemaduras muy extrañas, que ya no había visto nunca. Y eran las quemaduras producidas por la radiación, no solo por el fuego, sino por la propia radiación. Y ella estuvo trabajando durante 2 días consecutivos con gente que estaba directamente desahuciada.
Vamos a escucharla, vamos a escuchar a Lyudmila Yuli.
Trabajé con ellos, los lavamos, pusimos goteros, inyecciones. Tenían quemaduras graves en la cara, en las manos, en todas las áreas descubiertas del cuerpo.
La enfermera te había contado también otro de los síntomas de la radiación, las consecuencias mentales, ¿no?
Sí, se ve, y es algo que yo desconocía hasta que hice esta entrevista, y es que la gente que sufre una radiación muy fuerte de manera muy rápida, como fueron los bomberos que trabajaron en un primer momento en Chernóbil, sufren de psicosis, llegan desconcertados, no saben quiénes son, no saben dónde están, no saben qué les pasa, están totalmente perdidos, y es un primer momento, no es un proceso muy largo, es cuestión de 2 o 3 horas, pero durante ese periodo las personas que sufren este tipo de reacción tan rápida pues entran en un estado psicótico.
Tiene que haber ahí lógicamente algún daño neurológico. Uno de los testimonios clave que has recogido durante tus visitas a Chernóbil es el de Ilya Bosakivsky. ¿Quién es este señor?
Pues es un técnico, un empleado de la central de Chernóbil. Trabajaba en aquel momento en los laboratorios que se encargaban de medir la radiación que producía la energía. Y él, como otros trabajadores de la central, el debate ha sido muy largo durante todos estos años. ¿De quién fue la culpa del accidente? ¿Fue de los trabajadores que ese día estaban allí haciendo una prueba de seguridad que falló? ¿O fue del propio reactor que tenía deficiencias que venían de mucho antes? Para Ilya y para los técnicos, ellos no tienen muy claro. La culpa fue del diseño del reactor.
Puedo asegurar una cosa, el reactor tenía deficiencias en la construcción. No es casualidad que el académico Legasov, que había desarrollado el reactor, se pegase un tiro. La construcción era imperfecta.
Qué barbaridad. Haznos, Ricardo, una fotografía del lugar. Tú que has estado en Chernóbil, en la zona restringida, ¿cómo está 30 años después?
Bueno, pues está prácticamente como se quedó. Hay que decir que durante los primeros compases de la catástrofe, la gente que salió huyendo de esa zona, unas 160.000 personas, 50.000 de la ciudad y el resto de aldeas cercanas, volvieron a recoger sus cosas. No se les permitió oficialmente, pero se les permitió no oficialmente. Entonces, encontramos una ciudad como sería mi ciudad, como sería Huesca, de unos 55.000 habitantes, que es una carcasa, está vacía. Puedes entrar en cualquier apartamento, en cualquier tienda, en cualquier lugar, y está la habitación, todo desconchado, está todo, pues el moho, la maleza ha tomado la ciudad. En invierno los animales andan, especialmente lobos, andan por las calles, y pues es la imagen clásica del apocalipsis que tenemos todos en la cabeza. El apocalipsis atómico es Pripyat. Es verdad que, como había dicho al principio, la radiación ya no es lo que era, ya hay zonas pues que la radiación ha bajado, pero hay zonas que siguen siendo muy, muy contaminadas, siendo peligrosas, pero digamos que ahora no se les deja volver a la gente allí porque la radiación está bajo el suelo. Lo otro ahora mismo está a medio metro bajo tierra.
Pues muchísimas gracias, Ricardo Marquina. Primero por hacernos memoria de tan siniestro pero importante aniversario. Cuántas cosas que aprender, 30 años de Chernobyl. Y en segundo lugar por realizar este documental, Memories from Chernobyl, Memorias desde Chernobyl. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cristina. Qué bien, qué alegría.
Efectivamente. Además, me estaba dando cuenta de que el tema de hoy es muy pertinente porque ayer se otorgó el premio Cervantes. Este fin de semana festejamos el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes y en el Quijote se habla mucho y muy bien de comida. Se habla, por ejemplo, de las propiedades del ajo, se habla de la forma adecuada de comer. Don Quijote instruye a Sancho sobre cómo comer de una forma apropiada y decente y educada y se habla de los duelos y quebrantos.
Efectivamente, efectivamente. Y quedó muy claro porque ayer en nuestra cofradía, que yo tengo el honor de presidir, la cofradía gastronómica de los Esteros, de San Fernando, de la Bahía de Cádiz, quedó patente porque se ofreció una conferencia, organizamos una conferencia nada más y nada menos que en la Venta de Varga, que estuvo a cargo de Paco Melero, que es un filólogo especializado en lengua latina, y ahí habló efectivamente, como tú estás diciendo, de todo lo que encierra la alimentación en el libro del Quijote. Y no,
¡qué bonito!
Sí, señor. No,
pues simplemente... la verdad que podía venir en alguna ocasión a hablarnos de eso, porque es muy interesante.
Pues estará encantado, Cristina, estará encantada. También nos habló del Sálvame de la época. No sabía yo la relación de López de Vega con Cervantes.
Bueno, no sabes. La que tenían diados.
Sí, sí, sí.
Góngora, Quevedo, López de Vega y Cervantes.
Sí, sí, sí.
O sea, se llamaban cojo, narigudo, interesado, sí. pero una cosa, se trataban como perros.
Es cierto, es cierto. Yo quedé sorprendido.
Muy españoles.
Cuando, sí, es verdad, ya por ahí se empieza la cosa, Cristina.
Ya, efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues entre las luego hubo una serie de degustaciones como el salpicón, las migas, la olla podrida, los duelos y quebranto, que se va a hacer que va a caer ahora, Y la verdad que se llama un rato de maravilla. Tengo que expresar nuestro agradecimiento a la Venta de Varga porque se portaron de maravilla, ¿no? Y mis compañeros Inma Forja, el propio Paco Melero y Antonio Montiel, que se lo estuvieron currando a tope para que todos disfrutamos como lo hicimos ayer noche, ¿no? En esa Venta de Varga.
La verdad es que así como la gente algunas cosas las tiene claras, el tema de los duelos y quebrantos yo creo que ha desaparecido de la gastronomía juvenil. O sea, no saben qué es, ¿no?
Ea, pues precisamente nosotros humilde y modestamente vamos a contribuir para que los más jóvenes se den cuenta de la importancia que tiene este plato, que al fin y al cabo forma parte de nuestras raíces culturales a través de los fogones. Tina, no lo podemos olvidar, ¿eh?
Claro, entonces realmente decir que es tortilla de huevos y sesos, sí, ya es difícil, porque la casquería bueno, en ciertos sectores es rechazada, en otros no está de moda, en los terceros directamente no la conocen, pero parece ser, que yo no lo he probado, que los duelos y quebrantos están buenísimos.
Están ricos porque se trata, mira, en esencia, tal como suena así, de que se le incorpora cesada y demás, suena un poco regular, pero sí, verán. Vamos a coger una sartén ya, Cristina, le incorporamos su correspondiente...
aceite de oliva virgen extra.
Y también vamos a ser fiel a la receta, le vamos a poner un pecotoncito de manteca de cerdo, Y aquí cuando ya esté calentita, le vamos a incorporar unos torrenos, que no son ni más ni menos que unos trocitos de tocino así entrevetado con esa carnecita que trae en el interior. Cuando ya el tocino esté así fritito, le vamos a incorporar unos chorizos cortados a trozos regulares, Y ahora es cuando hay que incorporarle esa cesada a la que antes estábamos haciendo referencia, no sin antes haberle quitado esa telilla que trae, haberla cocido y haberla cortado a trozos regulares, Se lo incorporamos también. Uh-huh. Vamos a esperar a que se sofríe todos estos ingredientes, el torreno, el cesada y el choricito.
¿Cuánto de cantidad? ¿De huevos y de sesada?
Bueno, aproximadamente, si estamos hablando para cuatro personas, con un cuarto de chorizo y 100 gramos de terreno y una sesada es suficiente. Bueno, ahora...
¿Y cuántos huevos?
Antes hay que ponerle, Cristina, si tú hacías referencia, efectivamente, a los sajos que tanto se pronuncian en el libro de Cervantes, del Quijote, pues vamos a ponerle unos cuantos dientes de ajo cortados a trozos muy pequeñitos. Para que se sofría con todos esos ingredientes que anteriormente hemos comentado, ¿eh? Sí. Y ahora es cuando hay que ponerle los huevos, pero nada de batido, le vamos a poner los huevos. Bueno, yo antes lo que hago es lo siguiente: vamos a coger todo ese sofrito que hemos preparado, ¿eh?, con la cesada, con el torreno, con el choricito, lo vamos a volcar a una cazuela de barro, ¿eh? Uh-huh. Y esta cazuela de barro la llevamos al fuego, y cuando coja calor de nuevo le vamos a poner, por ejemplo, si estamos hablando para cuatro personas, vamos a ponerle seis huevos, ¿eh? Seis huevos suficientes. Ajá. Se lo incorporamos, se lo cascamos, vamos a remover bien todo el conjunto para que los huevos no se cuaje totalmente, ¿eh? Quede ligeramente cuajadito, porque hay que tener, sí, en cuenta que como se está haciendo en una cazuela de barro, desde que se corta el fuego hasta que llega a la mesa, va a seguir cociéndose, Cristina. Y bueno, lo sazonamos convenientemente, teniendo en cuenta que el chorizo ya lleva su sal, y lo vamos a polvorear con un poquito de perejil, ¿eh? Y ahí tienen ustedes esta versión, que yo creo que es la que más se ajusta a las distintas versiones que hay de los duelos y quebrantos, Cristina, que también disfrutamos anoche en la venta de Barca con Paco Melero.
Pues me gusta mucho. Yo lo voy a hacer sin sesos, porque no puedo. Yo oye, me lo impide mi religión.
Le puede incorporar unas criadillas, que también están muy ricas.
Me lo pone peor, ¿no? Por Dios. No, voy a intentar otra cosa. O sea, voy a hacer todo igual y no sé qué le puedo añadir que sea distinto. Yo qué sé, espárragos. No, espárragos con chorizo, no.
Pues Cristina, pues ponle los langostinos y ya está. Y ya rompe ya con la monotonía.
Sí. Muchísimas gracias. Que haya alivio.
Que haya alivio, pañal.
Ay, qué dolor de criadilla.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Los teatros del canal presentan Trabajos de amor perdidos, de William Shakespeare. Una trepidante obra de la Fundación Siglo de Oro y el Shakespeare's Globe Theatre. Una comedia burlesca que deja sin respiro al espectador. Estreno 27 de abril. El mejor Shakespeare en Teatros del Canal, Comunidad de Madrid.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
Alfombras Los Fernández.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones, y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables.
Cuando dos grandes cocinas se unen,
los resultados solo pueden ser espectaculares.
Ven al restaurante Puerta de Atocha y saborea lo mejor de la gastronomía mediterránea y de la cocina gallega.
Y no te pierdas nuestras 18 increíbles variedades de arroz meloso como gabante campero.
Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Los días 23 y 24 de abril se celebra las jornadas de puertas abiertas del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Acude el sábado 23 a las visitas guiadas a la Sala de Plenos de Cibeles y participa el domingo 24 en una sesión plenaria con la alcaldesa y los portavoces de todos los grupos municipales. Infórmate y participa en decide.madrid.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La 1:30, las 12:30, ya le ha crecido más la melena a Elsa Tadea. Es como la muñeca esa, ¿te acuerdas? Que se le tiraba del pelo, que tenía un agujero en la cabeza y le salía más y más pelo.
El pelo y...
Sí. Bueno, vamos con las noticias. Mariano Rajoy acusa al PSOE y Ciudadanos de hacer lo imposible por celebrar nuevas elecciones.
Lo ha hecho durante la clausura de la Convención de Nuevas Generaciones en el Toboso, Toledo. Rajoy ha asegurado estar en forma, con ganas y dispuesto a dar la batalla. Sin embargo, ha criticado que ni PSOE ni Ciudadanos hayan querido debatir una iniciativa que define como sensata. El presidente de los populares ha explicado que frente al postureo está el PP como un partido útil. Mariano Rajoy ha pedido a los suyos que permanezcan tranquilos porque han hecho lo posible sin caer en la ansiedad o también, dice, en actitudes peores.
UPyD defiende la buena política frente a los que hablan de sustituir la vieja política por la nueva.
Gorka Maneiro, portavoz de Unión, Progreso y Democracia, ha explicado en Fin de Semana COPE la disposición de su partido para dialogar y llegar a un acuerdo y conformar un gobierno. Asegura tener un partido más abierto y dialogante. Critica la actitud de otros partidos, quienes, en lugar de ser sinceros estos meses, han mantenido una actitud de campaña, demagogia y declaraciones sin contenido. Maneiro explica que no quieren arañar votos, sino ser honestos y disponibles ante los ciudadanos.
El SAMUR saca de parada cardíaca a un corredor, ay madre, que hemos avisado de esto toda la mañana, a un corredor de 50 años en el Maratón de Madrid.
Pues sí, había sufrido un infarto poco antes de llegar a la meta del Maratón de Madrid en el Parque del Retiro, donde ha sido atendido de inmediato por los servicios sanitarios. Gracias a la aplicación del desfibrilador, el corredor ha salido de la parada cardiorrespiratoria. Después, los facultativos le han aplicado las maniobras de reanimación. Finalmente, ha recuperado la consciencia y ha sido trasladado al hospital con buen pronóstico.
Vaya por Dios, bueno, menos mal. Juez manda a prisión a joven que tenía 2.500 plantas de marihuana en garaje.
También guardaba 40 kilos de cogollos casi listos para su consumo en su garaje de
Vallirana. ¿De cogollos, perdón, de qué? ¿De marihuana o de lechuga?
De marihuana.
Ah, digo, este
yo
va a setas y a Rolex.
No, no. La detención se produjo cuando una patrulla dio el alto a un vehículo que circulaba con tres jóvenes de entre 27 y 29 años. El vehículo desprendía un fuerte olor a marihuana. En el interior del coche encontraron varias bolsas con droga y en el garaje de uno de ellos hallaron la plantación.
¡Qué barbaridad! Parece imposible, pero somos capaces de dormir con una zona del cerebro despierta.
Pues sí, según un estudio publicado por la revista Current Biology, uno de los hemisferios permanece en alerta cuando dormimos fuera de casa. Los seres humanos pueden tener algo de cerebro tipo pájaro. Las aves pueden apagar la mitad de su cerebro manteniendo un ojo abierto que envía información para protegerse. ¿Y qué podemos hacer para dormir mejor fuera de casa? Pues mantener olores familiares, por ejemplo, llevando nuestra propia almohada.
Mira,
imagínate.
Sí, pero yo esto lo percibo muy claramente.
Claro, no nos sentimos en casa, entonces nos mantenemos en alerta.
Por ejemplo, yo echo mi perfume en la almohada del hotel y me quedo tronco. Claro.
Mira tú, las cosas que se aprenden.
La otra
dormir,
posibilidad,
¿eh?,
es no lavarse y mantener ese mismo olor, pero...
Y no hay olor.
O sea, tenerlo siempre, en casa y fuera, pero es más controvertido.
Sí, casi el perfume, me queda con la idea del perfume.
La siguiente cita informativa es a las 2 en el Gran Informativo Mediodía COPE, pero hasta entonces contamos la última hora aquí en Fin de Semana. Cristina.
Cristina López Schlichtin.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends.
En ese camino arduo en el que te acompañamos si estás en paro, proporcionándote todos los sábados las ofertas de Javi Peña de empleo, también es muy importante sugerirte la posibilidad de hacerte con una franquicia. Y es que el número de trabajadores autónomos no deja de aumentar. El pasado mes de marzo lo hizo en 16.000 personas y el número de trabajadores por cuenta propia en España ya ronda los 3.200.000. Una de las vías es el de las franquicias y este sector ronda 26.400 millones de euros de facturación y emplea a 255.000 personas, fíjate, un cuarto millón de personas. Bueno, este fin de semana se ha clausurado Expo Franquicia, la feria más importante del sector, y no queríamos dejarla pasar, a ver si hay algo que nos pueda interesar. María Valcarce es directora de Expo Franquicia. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido el certamen este año?
Muy bien, ha estado muy animado. Hemos tenido más de 15.000 visitantes y los expositores estaban muy contentos, así que nosotros también.
Un profano en el sector de las franquicias como yo, ¿en qué debe fijarse para acertar?
Pues yo creo que hay que hacer un análisis muy riguroso, ¿eh? Porque la verdad es que la propuesta de la franquicia obtiene ciertas ventajas ante el riesgo, porque al final recibes una manera ya de operar, el know-how, digamos, del negocio,
claro,
la marca, un apoyo en el marketing, en la formación, pero al final el negocio tiene que ser bueno. O sea, tienes que ver que verdaderamente las cifras que te muestran las entradas franquiciadoras respecto de la recuperación de la inversión y las posibilidades de facturación pues son razonables y son verosímiles, y además pensando en que tú lo puedas gestionar y en dónde lo vas a abrir, ¿no?, en qué mercado vas a funcionar. Entonces nosotros recomendamos, bueno, por supuesto, la visita a la feria, porque es una oportunidad única de ver muchísimas franquicias, prácticamente la totalidad de las que están en expansión activa en España, pero estudiar muy bien la información que está disponible en las webs de las centrales franquiciadoras y en muchos portales de franquicia, y llegar a la feria pues ya un poco con las preguntas y las dudas, ¿no? Entonces, por contestarte así resumiendo, pues estudiar muy bien la información y pedir todos los datos a las centrales franquiciadoras, y si no se tienen conocimientos financieros o conocimientos de gestión, pues acompañarse de alguien que sí los tenga o de una empresa consultora, que hay muchas en el sector que pueden un poco hacer ese acompañamiento.
Hace unos años, María, las franquicias ligadas al sector inmobiliario o al turismo crecieron de forma espectacular. ¿Cuáles son ahora las franquicias estrella? ¿Cuál es el sector que pita?
Pues ahora mismo, a juzgar por nuestra feria, que refleja mucho el panorama del sector, abundan las franquicias en el mundo de la alimentación, o sea, del retail de la alimentación, también en el mundo de la hostelería y la restauración. Hay muchas también en estética, fitness y moda. Quizás esos serían los sectores que tienen más franquicias, pero la verdad es que es una realidad muy multisectorial. Hay un poco de todo, ¿eh? Hay, por ejemplo, pues para la enseñanza del español hay una franquicia que a mí me encanta, de la Universidad de Salamanca. Uh-huh. O hay franquicias, pues no sé, en la feria teníamos de alquiler de plantas, teníamos de, no sé, es que es muy variado, ¿no? De franquicias de servicios, franquicias que no precisan de un establecimiento, ¿no?, que se basan en negocios en Internet y, por lo tanto, requieren menos inversiones. Es súper variado.
¿Cuánto dinero se necesita? Porque esto es muy importante. ¿Cuál es el rango, digamos, de inversión que exige una franquicia?
Pues mira, nosotros hacemos la recogida de datos de lo que está en la feria y, mira, para que te hagas una idea, en la feria hemos tenido 520 enseñas diferentes, ¿no? El 30%, así 30-32% aproximadamente, son enseñas que piden una inversión menor que 30.000 euros, ¿no? Dentro de eso,
wow,
bueno, pues sí, o sea, de menos de 30.000 euros hay bastantes. Luego habría como otro 30%, un poco más, 32%, o sea, llegamos a un poco como el 65% en estas dos categorías. Esa segunda sería entre 30 y 60.000 euros, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de las franquicias que están ahora mismo buscando expansión en España, pues piden menos de 60.000 euros. Luego, desde luego, pues hay muchos negocios que requieren de muchísimas más inversión, ¿no? Y nosotros en la feria pues tenemos un 5% de franquicias que requieren más de 300.000 euros, ¿no? Y en el medio, pues todo lo que busques, ¿no? O sea, es decir, es muy variado, pero sí que es verdad que hay un poco para todos los bolsillos.
Y una última cosa, María Valcarce. Yo creo que también la persona que se hace con una franquicia ha de tener un perfil determinado. Quiero decir, estamos, venga, a hablar del mundo del emprendimiento, pero no todo el mundo podemos ser emprendedores. ¿Qué,
claro,
qué perfiles tienen que tener los franquiciados?
Pues mira, a diferencia del emprendedor que inventa un concepto y lo desarrolla y lo prueba y va pasando por los fracasos y los éxitos, ¿no?, porque es como mucho más aventurado, el franquiciado tiene que ser empresario y tiene que ser capaz de gestionar un negocio, y por eso, bueno, pues saber, por supuesto, llevarlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la gestión del personal, o sea, es decir, ser un buen gestor. Y en ese sentido empresario, pero no tiene que ser creativo en cuanto a la idea de negocio, ¿no? Sino que la franquicia, la central franquiciadora, lo que busca es alguien obediente en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, tienes que seguir el modelo de negocio que por el que has pagado, ¿no?, para explotar, seguir sus normas estrictamente en todos, sí, los sentidos, y dejarte llevar en cuanto al know-how, pero sí ser empresario en cuanto a la gestión.
Qué interesante, la verdad, qué interesante. Pues María Valcarce, gracias de verdad, o sea, porque esto sin duda constituye una esperanza para muchos de nuestros oyentes en paro, particularmente los que tienen una edad difícil, en torno a los 50 años ya parece que te han muerto, cuando estás en la primera juventud, no hago más que repetirlo, y es estupendo que hagáis esta fuerza, esta feria, Expo Franquicia. Enhorabuena.
Gracias. Gracias a ti, Cristina. Encantada.
Y ahora vamos a hablar de arte y tú dirás, menudo peñazo. Pues no, porque lo que te voy a contar lo conoces. Vamos a ver, Antonio López, el hiperrealista, ¿a quién no le gusta nuestro gran pintor? El cuadro que hizo del cuarto de baño con el lavabo y el espejo, ¿quién no lo conoce? ¿Todos lo conocéis? Bueno, pues ahora hemos descubierto que el pintor sale en ese cuadro, que hay dos puntos del cuadro donde se ve su reflejo. Enseguida te lo contamos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
De los papeles de Panamá a los papeles de Podemos.
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Nos detendremos en la sentencia que anula las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Por si acaso.
COPE. Estar informado.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, que tengo ganas de escuchar a los oyentes que mandan WhatsApps de sonido, Sofía Gonzalo.
Hombre, claro que sí. ¿Tú qué te esperas?
No, pero que se lo digo siempre que se animen, porque a veces son tímidos y escriben, pero el sonido nos interesa mucho. 666-55-4000.
Bueno, pero antes te voy a contar uno de los mensajes que nos ha llegado a findesemana@cope.es. Nos han escrito para contarnos que están de cumpleaños. ¿Quiénes? Pues los de la Fundación Biodiversidad. Son 5 años ya desde que se creó la red Emprende Verde. Mira, Cristina, yo de esta
esto
red he hablado.
Esto me gusta mucho porque sí. Esto es también cuestión de empleo, lo acabamos de mencionar, y este es un sector en auge. El sector ecológico, el sector verde, está generando empresas y negocio.
Sí, bueno, es en resumen qué es esta red, pero por si acaso te lo comento. Es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad, que pertenece al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que fomenta, pues por una parte, la creación y consolidar las empresas o nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente, y también otro de los objetivos es canalizar la inversión hacia estas actividades económicas sostenibles. Pero mira, Cristina, le he preguntado que nos lo explique sobre todo cómo han sido estos 5 años a Sonia Castañeda, que es la directora de la Fundación Biodiversidad, y así nos ha resumido esos 5 años.
Lo que buscábamos era crear un escaparate para productos y servicios de estas empresas, y en su momento se trata de una red pionera que hoy en día sigue siendo la única red de apoyo a emprendedores de la economía verde. Una red que pone en valor a todas estas empresas que hacen realidad esa transición hacia una economía más verde y más sostenible. Una red que lo que busca es promocionar a estas empresas a través de premios, a través de encuentros, a través de encuentros temáticos muy concretos, como por ejemplo los vinculados a la economía circular, y una red que quiere apoyar a los emprendedores a encontrar inversión y financiación, y por eso también celebramos distintos foros de inversión para poder canalizar y promover esta nueva economía. Así que felicidades a la red, felicidades a todas las empresas que forman parte de ella, y seguiremos trabajando por tener una economía cada vez más verde.
Pues fíjate, Cristina, en estos 5 años esta red ha dado servicio a los más de 7.600 emprendedores que forman en estos momentos esta plataforma de la que hablamos, que es pionera y está especializada en el medio ambiente. Así que, enhorabuena.
Queda, porque en temas de control de medio ambiente, pero también en evolución de legislaciones, en nuevos campos científicos que van a facilitar una vida más verde y más sostenible, en todo esto hay un futuro absolutamente extraordinario. ¿Ha conmovido a alguna persona?
Sí.
Adriana Avenia.
Claro, porque hemos entrevistado a esta modelo y presentadora de televisión tan famosísima. Tú la reconocerás por esa melena rubia y ella tuvo un bulto en la garganta que le extirparon.
Que resultó ser un tumor.
Sí, y es que se quedó sin voz.
Uy, ciega,
iba no a decir. Ciega, no, muda, pero muda, sí. Y hay oyentes, fíjate, me gusta sobre todo que escuchemos a esta oyente que pasó por lo mismo.
Nada, deciros que yo también me quedé con las dos cuerdas vocales paradas después de logopedia, después de inyectarme ácido hialurónico en una de ellas para ver si se movía la otra y tal, pues tengo una parada y otra que funciona. Pero bueno, con micrófono me apaño y luego cuando quiero que se me oiga bien bien, giro la cabeza a la derecha y la pongo un poco hacia abajo y ahí me hacen contacto las cuerdas y se me oye de maravilla.
Y nosotros, tú no lo oyes, pero yo lo he oído. En el momento en que ha girado la cabeza,
se
oía la voz integrada. Desde luego, qué preciosidad. ¿Eh?
Pero además, qué pocas veces pues, hemos hablado de esto, Cristina, de alguien que se queda sin voz y a base de tesón y de ejercicios vuelve a recuperar un instrumento tan esencial para nosotros los profesionales sobre todo, pero para cualquier persona, la forma de comunicarse. Cuando decía Adriana Avenia, es que durante la recuperación me prohibieron llorar. Imagínate cómo es no poder
llorar. Sí, porque le hacía mal a la voz.
Quiero felicitar
a nuestro Ángel Espósito,
¿sí?
Porque el Foro Europeo Cum Laude le ha concedido la medalla de oro 2016.
Uh-huh.
O sea que felicidades, Ángel, que te lo mereces.
Y a quien no vamos a felicitar es a nuestros políticos, porque claro, como comentábamos al principio del programa, ni se saludan, no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que ni se llaman. Bueno, pues estos son los comentarios que ha suscitado nuestro WhatsApp.
Hija, ¿qué clase de políticos tenemos? Tan mal como está el país, tanta ruina como tenemos. Íbamos saliendo y ahora nos miran por nosotros. ¿Otra vez elecciones? ¿Para lo mismo otra vez gastan dinero? Esto no hay derecho, hombre.
Que sí, que tiene toda la razón la señora, lo decía el presidente de los taxistas, que es que no se puede continuar así, que hay muchas cosas sobre la mesa, que no miran por nosotros.
Tú decías al principio del programa, si es que a estos les hace falta terapia de pareja, y te dicen en Twitter que no, Cristina, que no es terapia de pareja, más bien de control de egos, porque estamos hartos ya de postureos y de soberbia, y tienen razón, más de ego que de pareja.
Es verdad.
Sí.
Y luego están corriendo en Madrid con el maratón, la prueba de medio maratón más multitudinaria área de España, y os hemos preguntado por el running, que por cierto antes se llamaba jogging, antes se llamaba footing y antes se llamaba correr. A mí estas traslaciones...
No me acordaba yo del jogging, es verdad.
Sí, hija, sí. Seguro que en la Edad Media,
¿no?,
había otra opción.
Sí,
bueno,
sí.
Pues dice Julia, yo soy anti-runner. Cuando vas en coche y tienes que adivinar cuándo les apetece abalanzarse sobre un paso de peatones, es un problema. Pues es verdad. Yo, de todas formas, creo que es una forma muy sana de incorporar el deporte a la vida. Está haciendo furor.
¿Te acuerdas que te dije hace un par de semanas que me había comprado unos pantalones mayas? Siguen ahí,
bueno,
con la etiqueta.
Sí,
ahí llaman cada vez que abro el escenario, o sea,
pues
tráetelos
y los ponemos aquí para adornar el estudio, que se ha comprado un equipo de running y hasta hoy, claro,
nada,
con tres hijos.
Tres semanas ya.
Pues vente.
Vendré.
¿Por qué no te vienes el próximo fin de semana vestida con
ellos?
Llegaré
antes que en coche, o sea que...
No, pero no para correr, sino por lo menos para lucirlos.
Bueno, o sea, que una foto, a ver, venga, si los estreno.
Venga, y así hacemos una
bueno,
foto.
Bueno, 666-5540-00 es nuestro WhatsApp. Si eres de Facebook, pues visita nuestro muro, que es facebook.com/CristinaFinDeSemana. Y si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope.
Pues no te muevas de ahí, que vamos a sorprendernos con el cuadro de Antonio López, Lavabo y Espejo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pero qué música tan buena tiene este programa, qué barbaridad.
Hombre, tenemos aquí a nuestra Natalia Escobar, pues que podemos pedir.
Y a Jesús García Arcilla detrás, no te cuento. No hay nada mejor que ocultar, que tratar de descubrir, perdón, los secretos de un cuadro surrealista. Pero ojo, a veces el hiperrealismo también sorprende. Hasta el 22 de mayo, el Thyssen de Madrid presenta la exposición Realistas de Madrid con obras de grandes pintores, María Moreno, Julio López, Amalia Avia y uno muy curioso de Antonio López que todo el mundo conoce, el de lavabo con espejo, ¿verdad?
Sí, exactamente, es uno de los emblemas, de los cuadros emblemáticos, pero lo que vas a contar a continuación, Cristina. Porque claro, enseguida vemos cada uno de los detalles, que es casi una fotografía y lo tenemos en mente, ese lavabo con ese espejo, pero... Es que está ahí la silueta de Antonio López.
Está Antonio López en el cuadro. Vamos a ver si lo logramos ver. Don Guillermo Solana es director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, comisario de la exposición. Y la verdad es un placer hablar con él. Guillermo, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
A ver, descúbrenos el entuerto.
Pues mira, para mí fue una sorpresa como para todo el mundo.
Pues estamos listos,
yo primero,
claro.
Primero hice un comentario en el catálogo. Estuve mirando y remirando el cuadro. Y expliqué pues que es como un autorretrato sin la imagen del autorretratado. Te pones ante el espejo del cuarto de baño y pintas todo lo que ves, menos tu propia imagen. Eso es lo que aparentemente hace Antonio.
Sí.
Y entonces un día vino Almodóvar, Antonio López, el equipo de Almodóvar, estaba también Julio López Hernández. Bueno, hicimos una visita privada para el equipo de Almodóvar. Y porque Antonio es muy amigo suyo. Y entonces yo voy explicando cosas. Imagínate qué valor, claro, explicar los
delante
cuadros
de Antonio.
Delante del propio artista.
Hoy de verdad, qué vergüenza.
Y además ellos, Antonio en particular, siempre se guarda algo. Siempre se guarda una carta. Entonces, nunca te da todas las claves. Y en ese momento dice, sí, sí, muy bien, un comentario muy interesante y tal. Pero, en realidad, mi imagen, aquí hay una sombra. A la izquierda del espejo hay una sombra sobre los azulejos.
¿Sí?
Y esa sombra yo creo que es la mía. Vale. Yo creo, porque era todo como todo. Yo creo que es como dejándote, sugiriéndote, pero sin imponer.
Es que es así, dice, Antonio es tan encantado, dice, tan respetuoso.
Dice, y en la punta de un grifo nos señala, hay una mancha como azul oscuro, una manchita en la punta del grifo. Dice, y esa también es mi figura, yo creo.
Madre.
Entonces,
sí que claro, lo estoy viendo,
si lo piensas, no es absurdo. Él ha quitado la imagen más obvia, que es la que uno espera ver en el espejo, pero como los azulejos y la grifería y todo eso son como un montón de pequeños espejos también, pues hay que verlo muy de cerca y muy despacio. Y no queda del todo claro, pero... Algo ahí.
La verdad es que me encanta porque esto ocurre muchas veces en el arte.
Sí.
De repente te encuentras con composiciones de Leonardo donde aparece el autor o de Rafael.
Algo, claro.
O trucos, trampantojos, por ejemplo, en la pintura flamenca.
Claro.
Y esto
es muy de la pintura flamenca, donde tú sabes perfectamente que los artistas se incluyen muchas veces en un espejo, en un reflejo, en el cuadro, ¿no? El artista. Pasa en el matrimonio Arnolfini, famoso.
Sí, sí, sí.
Y la gente, ¿sabes lo que pasa? Lo que nos pasa al público ante un cuadro realista es que dices, es realista, pues ya está todo claro. Ya lo das todo por supuesto, ¿no? A todo clarísimo, no hay ningún problema, se ve todo, se entiende en todo. Y no es cierto, los cuadros de Antonio, por ejemplo, esconden muchísimos... hay muchos niveles, hay muchos estratos, muchas capas, como una cebolla.
Por favor, qué interesante.
Tú puedes... parece que te has enterado de todo, pero cuando te empiezan a contar y empiezas a descubrir pequeños indicios, en todos los cuadros, no solo en los de Antonio, en todos los artistas de la exposición, en Paco López, en Isabel Quintanilla, en Julio, hay pequeños secretos.
Y Guillermo... Sí, Guillermo, precisamente en este del lavabo, aparte de esta silueta de Antonio, ¿qué otra cosa pasa desapercibida al común de los mortales que solamente vemos el lavabo?
Pues mira, una cosa de la que la gente no se da cuenta ante ese cuadro es que en realidad son dos cuadros, son dos imágenes distintas, yuxtapuestas, unidas por la mitad. Hay una imagen del espejo del baño y una imagen del lavabo, pero tienen ángulos distintos.
Tienen perspectivas diferentes.
Y no hay continuidad, o sea, si uno ve los azulejos de la pared, ahí hay como un corte, un quiebro, hay como una bisagra, digamos.
Es verdad.
Él ha creado un montaje como un collage de dos puntos de vista distintos, porque él lo que quería era abarcar desde la bombilla que está arriba de todo, que se puede ver, ajá, que eso tampoco se fija la gente, asoma la bombilla,
sí, sí, sí,
arriba y abajo hay un trapo en el suelo. Quería abarcar toda esa gran distancia desde una distancia muy corta, o sea, separándose muy poco de la pared. Entonces, hace ese experimento perspectivo francamente raro. Yo no conozco un precedente en ninguna parte.
No, salvo que te vayas al...
Lo repite en el retrete.
Salvo que te vayas al cubismo, que aparentemente
claro,
no tiene nada que ver con el hiperrealismo, ¿no? Que es una visión caleidoscópica.
Sí, exacto. Es un montaje... Un collage como lo que hacen los cubistas, de pronto una imagen de frente, una de perfil o un punto de vista desde arriba y otro desde abajo.
Pues la verdad es que me quedaría horas hablando con Guillermo Solana. Qué lujo poder escuchar lo que nos está diciendo. Animaos, si pasáis por Madrid, a ir a la exposición del Thyssen hasta el 22 de mayo. Y si no, pues os vais a internet, miráis el cuadro y buscáis en la puntita del grifo. Y buscáis en la sombra de la izquierda, a ver si encontráis a Antonio López, que dice el pintor que está ahí. Qué cosa más maravillosa. Los secretos del arte y de la belleza.
Pues sí.
Director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza y comisario de la exposición Realistas de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias, don Guillermo Solana.
Gracias a vosotros. Muchas gracias, Cristina.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Y ahora sí, ahora nos tenemos que ir dejándote en manos de una semana trepidante. Una semana en la que va a cambiar el tiempo para bien, van a subir paulatinamente las temperaturas y una semana en la que el rey va a tener que tener mucha paciencia, porque desde mañana a primera hora lo recibe a todos, a todos, a todos los políticos de los partidos. El martes por la tarde concluirá con Rajoy y con Sánchez. Y con casi total certeza dirá, señores, aquí no hay nada que hacer. Tienen que ser de nuevo los votantes los que nos saquen del atolladero. Vamos a ver si conseguimos un gobierno, porque ¿cuántos han dicho a lo largo de esta mañana de domingo que realmente se necesita? Y lo dicen desde la experiencia de conducir un taxi. Lo dicen desde la experiencia de no tener empleo. Lo dicen desde la necesidad de imponer normas administrativas inteligentes. Bueno, pues nosotros tenemos que despedirnos, ¿no, Sofía
pues sí,
Gonzalo?
Qué pena, pero bueno, ahí estamos.
Venga, ayúdame.
A ver, que está, por ejemplo, Marcia Ortega, de jefa de producción, y también está Jesús García Arcilla, controlando todo.
En directo.
Está Diego González, que aunque no ha venido hoy, está su alma en cada una de las documentaciones.
Y que es básicamente el pelirrojo.
Sí, luego está el Satadea, que ha hecho unas actualizaciones maravillosas.
Que es la melena.
Con total profesionalidad. Estoy yo, que hago todo lo que puedo.
Y, está Natalia Escobar y en el control central, Fernando Rodríguez. Y se despide con un adiós España, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.